UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y muy importante, que es de cómo nos ayuda la genética contra el cambio climático. Y para ello hemos invitado a Jorge Mas Gómez. Buenos días, Jorge.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y pues nada, vamos a entrar en este tema tan interesante y tan de actualidad como es tanto el cambio climático como la genética y de cómo podemos utilizarla para, digamos, de cierta forma, no mitigar el cambio climático, porque eso creo que la genética sí, va a ser que no,
va a ser complicado,
pero sí el cómo podemos adaptar, entiendo yo, los vegetales o determinados cultivos para que puedan, digamos, aguantar o soportar esas inclemencias del cambio climático, ¿no? Como es la temperatura, la sequía, etcétera. Así que, pues nada, vamos a empezar la entrevista con Jorge Mas Gómez. Y, pues nada, Jorge, antes de nada, bienvenido, aunque ya lo habíamos dicho antes. Pero, bueno, siempre cuando alguien viene a nuestro programa por primera vez, solemos dejar un poco más la sintonía para que vayamos descubriendo un poco más algo de Jorge, Jorge Mas Gómez. Bueno, ¿tú habías escuchado esta música antes?
No la conocía en sí, pero desde luego que me ha gustado. Me recuerda, a mí me gustaba mucho, recuerdo los veranos leyendo muchos libros de aventuras, etcétera. Y a mí me recuerda al inicio de una aventura, ¿no? Al inicio de un viaje, de que no sabes muy bien a dónde vas a llegar, pero hay que empezar a andar y el camino te va trayendo cosas, ¿no? Es un poco lo que me recuerda.
Fíjate, aquí hemos descubierto aficiones de las más distintas, dispares y todo lo demás, escuchando la canción. Eres tú el primero en la lectura.
Ah, mira. Pues me ha recordado un poco ahora que estamos en verano de estar leyendo y libros desde el bueno, del mismo Señor de los Anillos. También recuerdo mucho verano leyendo a García Márquez, hay un libro que me gusta, una serie de libros que aparte no sacan el último, que me acuerdo del nombre del autor, que es Patrick Rothfuss, creo que es El nombre del viento o algo así. Y queda el último libro y no lo sacan, y estoy esperando a ver si,
bueno,
si
pues
ya
nada.
Lo sacan, llevan 10 años ya.
Pues ya
lleva
se está haciendo de rogar, ¿no?
Pero bueno, todavía quedan veranos.
Efectivamente, pintores, filósofos, músicos.
Ah, mira.
Cineastas. Uh-huh. Tenemos aquí de todo y todo esto lo aflora este tipo de cuestiones. Y solemos preguntar esto por una sencilla razón. Estudiar doctorado es algo más.
Sí.
¿No? Uh-huh. Es decir, una persona normal, con gustos y aficiones, pero que decide hacer el doctorado. Uh-huh. Que normalmente la gente que cuando dices voy a hacer doctorado, lo primero que te preguntan,
¿por qué? ¿No?
¿Por qué? Porque, entre comillas, ¿eh? Porque no trabajas. Como sí. Que el doctorado no sea un trabajo, ¿no?
Sí. En ese sentido hay todavía, aunque con los años se está consiguiendo, ¿no? Trabajo por hacer, de concienciar de que, oye, de que es un trabajo, se han ido reconociendo por una parte derechos conforme han ido pasando los años, desde que hace muchos años creo que todavía no estaba como un contrato laboral como tal, hasta y no se reconocían muchos derechos laborales, hasta ahora que ya, bueno, recientemente hace poco ya se consideró incluso el tema del finiquito, el derecho a finiquito al acabar el contrato, pero sí es verdad que se como tiene esa parte híbrida, ¿no? De que en cierta manera sigue habiendo una parte de formación, que esa formación es más formarte como a descubrir, ¿no? Como a lo que es investigar. Y hay mucha gente que todavía confunde, ¿no? Los términos. Y yo creo que al final son compatibles, ¿no? Que tiene su parte, que hay que considerarlo un trabajo, pero con los matices que tiene de que estás iniciándote, ¿no? En la investigación y todo lo que conlleva.
Ya, salvo con eso lo que tú estás diciendo, salvando las distancias, por supuesto, nadie cuestiona a un MIR, a un FIR,
sí.
a un BIR. De que esté recibiendo un salario y se esté formando
al
mismo tiempo.
Sí.
Y sin embargo, la parte de la investigación es
sí.
como que, bueno, pues este es como un bichito raro,
sí.
¿no?
Sí, está un poco aparte en comparación con otros periodos formativos como los que comentas de residencia en el ámbito de la medicina. Pero yo creo que, no sé, también es un poco la sensación desde cuando yo empecé hace 5 años, porque yo empecé en la investigación un poquito antes con una beca de introducción, antes del doctorado, hasta ahora yo he visto cambios, creo que va a ir a mejor. Y también al final es tarea nuestra, ¿no? De transmitir un poco y acercar a la gente o a la sociedad, que al final es la gente que nos rodea, que tenemos nuestros amigos, familia, de un poco lo que hacemos y para que se valore, ¿no? Y se vea lo que se transfiere, ¿no? A la sociedad al final y la importancia que tiene, y así valorar entonces lo que es este trabajo en sí.
Yo estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, hemos dado un salto muy importante en cuanto al reconocimiento desde el punto de vista laboral en cuanto a derechos, ¿no? Nosotros decíamos que pasábamos por distintas etapas. Éramos la etapa de precario, que no eras ni becario ni nada por el estilo, trabajabas un montón y sin recompensa económica, digamos, de cierta forma por amor al arte,
sí.
De la cual yo no me avergüenzo ni reniego para nada.
Sí.
Luego venía la etapa de becario y efectivamente acababas tus becas y te he visto, no me acuerdo.
Sí.
O sea, ni con derecho a finiquito, ni seguridad social, ni nada. Y bien es cierto que hemos ido ganando con las becas FP, yo que tenía una de ellas, FPU.
Uh-huh.
Pues nada, primero así como migajas, te voy a dar 2 años, porque luego resulta que el Estado es el peor patrono de todo el país. ¿Eh? Que eso.
Sí, en las aventuras con las nuevas medidas pasan cosas siempre divertidas, ¿no? De, porque tienes que ajustar los tiempos, ¿no? De ganar esos derechos con los tiempos políticos también, de decir, oye, el político quiere sacar rendimiento al final de esta medida, entonces no va a ser cuando tú quieras, sino cuando a mí me interese para aprovechar esos momentos, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Sí. Luego nos dieron los 2 años, ahora los 4, sí. Y al principio resulta que prácticamente tú le pagabas a través de la Seguridad Social sí. más de lo que a ti te dieron. Sí. Bueno, un desastre. La verdad que en algunas cosas, la verdad que a muchos de los políticos le falta un hervor y lo siguiente.
Pues sí, hay que seguir.
Están discutiendo de cosas que muchas veces no... O bien no están bien asesoradas, porque sí. obviamente uno no está, o realmente, bueno, pues una tomada de pelo. Sí. Es decir, te voy a dar el caramelito sí. para que te calles y para que sí, me votes, y luego si te he visto no me acuerdo. Sí. Yo estoy políticamente incorrecto. El día de hoy ya me dice en la cabina y lo dice, uy, este se está metiendo en unos charcos. Sí. Pero bueno, escucha, eso es lo bueno que tiene. Pues sí. Ya cuando uno tiene una edad ya va pasando todo, ¿no? Tal, efectivamente, ¿no? Como te decía, hay todavía, y tú lo has dicho muy bien, falta que la gente, pero de cierta forma somos nosotros los que tenemos que hacernos valer, obviamente con ayudas, ahí sí, estatales, de las propias universidades, autonomías, uh-huh. de hacer valer nuestro trabajo,
sí.
¿no? Porque realmente, ¿cuántas veces te habrán dicho a ti, y para qué estudias más?
Sí, ¿no? Sí, 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 al final es una pregunta recurrente porque no es tan común al final. Para nosotros los que estamos dentro no es común porque al final te rodeas de gente que está haciendo lo mismo que tú. Pero cuando sales un poco fuera, no, el porcentaje que se dedica a la investigación obviamente no es tan grande. Pero yo ahí creo que, y aparte, eso es algo que en nuestro grupo de investigación que ahora hablaremos, se tiene muy presente, que es la transferencia de conocimiento, ¿no? Y la transferencia del valor de esa investigación, que no en todos los campos científicos es tan fácil de transferir y muchas veces se confunde y no siempre es necesario que cualquier campo científico que tenga que transferir algo de forma directa al sector privado o a la empresa o digamos a la sociedad de forma directa, sino ese conocimiento después, pues, a lo largo de los años, servirá para que se transfiera finalmente a través de cosas de usos aplicados, ¿no? Pero en nuestro grupo eso siempre ha estado muy, muy presente, con la transferencia a la agricultura de conocimiento y de prácticas y de variedades, de en nuestro caso de almendros, aunque y de otros frutales, aunque ahora imagino que hablaremos más en detalle.
Efectivamente.
Pero es algo que está presente y que, desde luego, los investigadores nos lo transmiten, ¿no? De la importancia tanto de investigar, de la ciencia, y la otra pata, que es transferir, ¿no? Este conocimiento a la sociedad en sus distintas formas.
Sí, efectivamente. Hay grupos de investigación que tanto hacen ciencia básica como uh-huh. al mismo tiempo transferencia. Hay otros que se dedican prácticamente a ciencia básica, uh-huh. que efectivamente los réditos de esa investigación... Claro. son a largo plazo uh-huh. y hay gente que se dedica a la transferencia sí. desde el punto de vista de un conocimiento ya previo
sí,
que lo transmiten directamente.
Todo juega su papel.
Efectivamente. Y además, está claro, la genética directa o indirectamente va hacia algo que pueda ser transferido.
Sí.
¿no? Fíjate, muchas veces cuando hablamos de genética, la mayoría de la gente se pone los pelos de punta.
Sí, se suele asustar.
Eres un modificador genético sí. y te van a decir, o más seguramente alguna vez, uh-huh. ¿qué ha hecho? ¿No saldrá sí. por ahí una almendra con 4 patas, 2 orejas
sí,
y un rabo?
Sí, sí, sí.
¿No?
Bueno, hay algunas, y no es precisamente por nuestra... por la mano del hombre, que son cosas silvestres, que son cosas que parecen que tienen 4 patas, 4 brazos, y es lo más natural que existe, ¿no? Al final, todo viene de, digamos, salvaje, ¿no? O silvestre, y nosotros a lo largo de los años, de miles de años, hemos ido domesticando hasta ver un poco las frutas y verduras, ¿no? que tenemos... hoy en día, ¿no? Y nosotros lo que estamos haciendo es ahora terminar de o seguir mejorando de una manera ya con más conocimiento, que podemos hacer las cosas más eficientes, con más seguridad, que parece una cosa contradictoria, ¿no? Porque la gente se asusta a todas estas cosas de la genética y todo, pero ahora hay más conocimiento, hay seguridad, porque seguramente se comprueban muchas más cosas de las que antes se podían comprobar. Y entonces es un poco gracioso, ¿no? Ese miedo que hay a lo nuevo, cuando ahora probablemente estemos más seguros, tenemos más conocimiento que antes. Entonces es algo, por lo menos, singular.
Sin lugar a dudas, gracias a la mano del hombre y sin técnicas, digamos, que a la gente parece que le asusta, ¿eh? Hemos pasado del maíz primitivo a unos maíces espectaculares, hemos domesticado, entre comillas, tenemos frutas espectaculares, que cuando tú ves la fruta silvestre, tú dices, ¿y esto vino para acá? Y vamos.
O sea, mentira.
Exactamente, yo creo que eso... Pero desafortunadamente a la genética siempre se le asocian otras cosas, pero yo creo que intencionadamente...
Sí, es que volvemos un poco, ¿no?, al manejo de la política y cómo ha utilizado la ciencia, ¿no?, y en este caso las ciencias agrícolas, desde la genética, incluso influía, ¿no?, en la ciencia lo que las decisiones políticas. Yo recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el genetista, pero en la URSS, cómo influenciaban los principios genéticos basándose en principios genéticos falsos porque iban acorde a la ideología política del momento, ¿no? Y cómo todo eso se utilizaba. Y al final resultaba también en fracasos al final científicos que no daban los resultados esperados y con lo que ello conlleva, ¿no? De que otros países te pueden sacar ventaja,
purgaban, etcétera, a todos los científicos. Sí. Yo quiero esto y no me salió y la culpa es del científico.
Y la culpa, ¿vale?
Y ya el gulag de no sé dónde.
Sí.
En fin, ese tipo de cuestiones. Pero sí, efectivamente, el trabajo de la genética es enorme. Y una parte de ellos exactamente es la de la generación de organismos modificados genéticamente. Que eso no quiere decir que sea la mayoritaria, la rama mayoritaria de la genética.
De hecho, probablemente es la minoritaria.
Claro,
es la minoritaria por temas... Hay una parte que siempre se habla, ¿no?, que estamos protegidos de temas regulatorios aquí en la Unión Europea, que han sido muy que han regulado mucho este tema, muchas veces con contrasentido, permitían cosas más peligrosas porque ya se estaban haciendo antes, como mutaciones con radiación, etcétera. En cambio, mutaciones controladas nada más que podían producir efectos digamos beneficiosos porque se conocía todo alrededor de ellas, estaban prohibidas. Pero esa es la parte minoritaria, porque dentro de la genética nosotros al final lo más fácil de transmitir es ¿no?, tocar un botón y entonces cambia de color el tomate, ¿no? Pero los genes muchas veces no son así. La gran mayoría de características que nosotros estamos interesados, como la producción, no es cuestión de un gen que tú dices, venga, pues toco aquí el botón y ya tenemos, en mi caso, el almendro más productivo del mundo, ¿no? Sino que hay muchos botones. Y claro, cuando...
Interaccionan
entre sí. Entonces es un poco más complejo que llegar y tocar un botón y decir, bueno, he cambiado este gen, le he metido esto, que en algunos casos puede producir algún efecto, pues aumenta un 5%, un 10% la producción, etcétera, si se ven estos cambios. Pero... la realidad es que para estos caracteres, que muchas veces son muy importantes, las técnicas al final de cruzamientos combinadas con el conocimiento y la información que nos da la secuenciación del ADN es la que nos permite llevar a cabo estrategias más eficientes para obtener más rápido, ¿no?, y de forma más económica en tiempo y coste, variedades que den respuesta a la necesidad de la sociedad, ya sean agricultores, industria, consumidores, etcétera. Y digamos que todas las técnicas se complementan, pero que todas estas técnicas de transgénesis, o ahora con el CRISPR-Cas, de edición genómica, etcétera, van a ser, digamos, un complemento a todo esto, ¿no? Van a seguramente a proporcionar con los años cosas muy útiles, ya han proporcionado muchas dentro de lo poco que se ha podido hacer, pero no va a ser, o sea, se van a integrar en lo que ya hay, y dependiendo del cultivo y dependiendo del el grupo de investigación que haya detrás, pues podrá tener más impacto o menos.
Fíjate, desde luego dominas el tema, eres buen comunicador, lo haces
gracias.
De una forma muy amena. Y fíjate, si ahora mismo estuviese un chico, o retrotráete tú hacia que estás justo, acabas de terminar selectividad o haces, ¿tú te veías como genetista?
La verdad es que, tenía sentimientos encontrados respecto a esto. Yo estudié ingeniería agrónoma en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, y yo la verdad que cuando vi para elegir la carrera, yo lo que quería era algo relacionado con la comida porque me gustaba comer. Siempre he sido de que me ha gustado mucho pues, comer distintas cosas y tal. Y entonces yo tenía o ciencia y tecnología de los alimentos, esta carrera, o como opción, o ingeniería agrónoma. Y al final, por unas cosas o por otras, pues puse de primera opción ingeniería agrónoma. Y yo me imaginaba, pues la verdad, que en una empresa, y así lo intenté antes de hacer el doctorado, y estuve en tiempo en una empresa, y yo con la genética siempre me gustaba. Pero a la vez, no, como que decía, yo creo que hay otras ramas, ¿no?, en las que puedo sacar más ventaja, o que me pueden gustar más, ¿no? Y al final, oye, la vida, por unas cosas o por otras, me ha llevado hasta aquí. O sea, no me he podido resistir, por así decirlo.
Es que justamente eso. Bueno, tengo que decir que me da la sensación que se ha perdido un gran tecnólogo de la aunque nunca es tarde, ¿no?
No, en nunca. Bueno, de
nunca
hecho,
es tarde.
De hecho, gran parte de las cosas, una parte importante de las cosas que he hecho en la tesis doctoral, al final, de cierta manera, vienen influenciadas por la tecnología de alimentos. Y yo he estado trabajando al final de prácticas y en muchos departamentos y con investigadores de tecnología agroalimentaria. Yo las primeras prácticas que hice fue con Casilda, tecnología agroalimentaria. Estuve también con el profesor Domingo, con una beca de colaboración.
Domingo Martínez. Hay dos Domingos, Saura y Martínez.
Creo que es Saura.
Saura es el de enología.
Sí, creo que sí.
Cítricos.
Creo que sí, sí. Vale. Y estuve con él con una beca de colaboración. Y entonces siempre he estado al final ligado un poco a toda la parte de tecnología agroalimentaria, porque me llamaba y porque siempre tenía esta vena, ¿no?, de tecnología de alimentos. Y luego lo utilicé mucho la parte de la calidad, ¿no? No fue directamente lo que era tecnología de alimentos, pero sí estuve bastante tiempo trabajando en el departamento de, ¿cómo se llama?, de marketing. No es exactamente de marketing, pero con Margarita y con Laura.
Laura, sí,
estuve
exactamente.
Mucho tiempo y a todos los con los que he estado les guardo muchísimo cariño, y siempre que nos vemos nos da mucho gusto.
Pues
y ahí
se lo transmitiré.
Tratamos mucho con el tema de calidad, de las denominaciones de origen, etcétera.
Efectivamente.
Sí, que es a lo que se dedica. Vinalopó, la Granada, Mollar.
Sí, efectivamente.
Entonces, digamos que hay
bueno, exactamente. Es decir, has estado relacionada con la tecnología de alimentos,
sí.
Al final te ha pillado la genética.
Me ha pillado un poquito.
Bueno, escucha, tampoco es que pase nada malo. No, es que justamente no todo el mundo, es raro, que uno desde pequeño diga, quiero ser esto,
sí.
No sé qué, pum, 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 pum. Yo creo que de todo el tiempo que lleva Retos en las Ondas, creo que de ser doctor, dos o tres nada más,
sí,
que ya tenían
sí.
Claro, pero se hacía más a la idea del doctor médico, no
ya, claro.
que muchos de ellos no son realmente, sí. Porque doctor es un grado académico,
sí.
Le hemos llamado doctores, por lo que sea.
Digamos que la nomenclatura traiciona un poco, ¿no? Porque no, en inglés, por ejemplo, aunque también se utiliza
Es medicine doctor.
Sí, pero pero al final el término PhD, ¿no? Que es,
efectivamente.
Que al final hace que diferencie, ¿no? Un poco las dos cosas. Y quizá eso también, parece que no, pero al final todo viene de lo que hablamos, ¿no? De las palabras. Y quizá eso también en la sociedad hace que no se conozca lo mismo tanto, ¿no?
Efectivamente.
El que hay un término tan grande como y tan común que vives desde que naces, que es ir al médico, ¿no? Ir al doctor, esté mezclado con la parte de científica, ¿no?
Efectivamente, todo ese tipo de cuestiones nos hace verlo y efectivamente creo que es una de las obligaciones tanto de la universidad y de los que estamos dentro, el de promover las ventajas que tiene el grado de doctor uh-huh. ya cara a su empleabilidad, ¿no? Uh-huh. Mucha gente, en España no es tan habitual, pero en muchos otros países, las empresas buscan doctores.
Sí.
Les pagan por doctor, mientras
bien,
que aquí ni quieren doctores ni pagan lo que deberían de pagar, ¿no? Hay veces
aquí,
que te quedas tú como diciendo... Uf.
Sí, aquí es seguramente una de las cosas pendientes que hay, ¿no? Que es la transferencia del personal, ¿no? El personal que se forma en estos centros de investigación, que adquiere muchas habilidades... que muchas veces no se conocen y que muchas veces ellos mismos no las conocen o no las valoran o las venden lo suficiente, ¿no? Que es algo común. Pero yo a lo largo de los años también, al final, al trabajar con otros compañeros, etcétera, me comentan que al final también hay cierto apoyo de la administración ahí para realizar contratos a doctores en empresas y hay ciertas salidas que yo creo que con los años se puede ir, igual que se ha construido en derecho, se puede ir construyendo más.
Fíjate,
en ese sentido.
Eso tiene mucha más, se vende mucho mejor y lo aceptan mucho mejor todas las empresas que llevan la rama de ingeniería.
Sí.
Más que realmente las que tengan que ver con la rama agrícola.
Sí, sí.
Ese es uno de los grandes, lagunas o agujero negro que tiene la industria, ¿no? La industria, metalmecánica, aeronáutica, todo lo demás.
Necesitan seguir compitiendo muy alto nivel.
Efectivamente, mientras que la agronómica es de que, bueno, pues...
Sí, intentan funcionar con la misma receta que han utilizado todos los años.
Efectivamente.
Porque da buenos resultados.
Seguramente nos estarán echando pestes, porque seguramente hay...
Sí,
por ejemplo,
hay gente
las
que
empresas
opina distinto.
De semillas
sí,
bueno,
que, claro.
Sí que utilizan. No todas son iguales en la rama agrícola, ¿no?
Por supuesto, en las empresas de semillas, digamos que son de las más tecnológicas a nivel. Las más punteras, digamos, dentro de la agricultura, aunque digamos no es el sector de la producción. Pero dentro del sector de la producción yo creo que se puede hacer más trabajo. O esa es mi impresión, por lo menos.
Jorge, el tiempo ha volado.
Sí, la verdad
ya
que
tenemos
se,
la sintonía.
Se ha pasado,
Eloy ya nos está aquí dando caña. Pero escucha, el almendro tenemos que hablar de él, ¿eh?
Pues sí, vamos a tener que buscar...
Otra entrevista por ahí, te vamos a citar para otra entrevista aquí en Retos
en la Sonda.
Sí, que
al final se nos ha ido. Pero vamos a hablar seguro, que hay mucho que contar.
Muy bien, Jorge... Muchísimas gracias. Le damos las gracias a Jorge Mas Gómez, a Eloy en los controles técnicos y se despide José Ángel Pérez desde Retos en las Ondas. Hasta la próxima emisión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.